Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Bien, ya está Nestorio en las perillas y a Carlitos Peláez lo tenemos en la capital del mundo. Charlie, ¿cómo vas?
Bien, esto que te voy a contar forma parte de esas complejas tramas que fueron frecuentes o son frecuentes en Punta del Este, donde ingresa tanto dinero. Hablamos de millones de dólares, ¿no? Uh-huh. Millones de dólares que salen de la Argentina, que pasan por la aduana, que vienen a los bancos, que van a Panamá, que después vuelven a Suiza, después vuelven para Uruguay, que pasan por los bancos y terminan en cosas bastante extrañas, sociedades anónimas o cosas por el estilo, ¿no? Estoy hablando concretamente, en este caso, del campo El Entrevero, que se hizo famoso después que se descubriera que ese campo, en realidad lo descubrió el Observador de Uruguay, que ese campo figuraba a nombre de Daniel Pérez Gadín, que era el contador de Lázaro Báez, ¿no?, y de Cristina Kirchner en los hoteles del sur. Uh-huh. Y ahí comenzó toda una historia que involucra a algunos de los corruptos más siniestros de Argentina y de Uruguay, como Lázaro Báez o como Wilson Sanabria en nuestro país, ¿no? Veamos, ¿qué pasó ayer? La justicia uruguaya encontró elementos que prueban que la compra de ese campo de 150 y pico de hectáreas está vinculada a la trama de lavado montada por el empresario kirchnerista Lázaro Báez y fue realizada con dinero proveniente de la corrupción, dice el Observador en una nota que publica hoy, ¿no? Pero también probó que existe un segundo terreno a nombre de Jumei, sociedad anónima ubicada en la zona del Faro de José Ignacio, que compró la empresa Traline, sociedad anónima, en escritura celebrada en agosto del 2011, por la suma de 320 mil dólares concretamente. Por este motivo, el fiscal de crimen organizado Luis Pacheco le reclamó a la justicia, esto es un trámite que se hace a través de la Cancillería, ¿no?, uh-huh, que solicitara a su padre argentino el arresto con fines de extradición de Daniel Pérez Gadín, contador de Báez, y que figura como titular de la sociedad que adquirió la estancia de Entrevero en el año 2011. Y las cifras difieren también, es interesante. El Observador dice 14 millones de dólares, pero en las declaraciones judiciales de Leonardo Fariña en la República Argentina se habla de 16 millones y medio de dólares, ¿no? A juicio del fiscal Pacheco hay elementos de convicción suficientes para entender prima facie que la adquisición de los bienes inmuebles en Uruguay por Jumei, sociedad anónima, constituye una conversión de dinero procedente de los delitos de corrupción imputados en Argentina a Lázaro Báez y a Daniel Pérez Gadín, entre otros, ¿no? Bien, recordemos que Pérez Gadín y Lázaro Báez están presos en Argentina, ¿no? Sí. O sea que la extradición seguramente va a demorar porque están en proceso de juicio. Tiene que terminar todo el proceso en Argentina cuando se terminen, se le adjudique los delitos, se les, claro, pruebe los delitos, claro, se les juzgue y se les condene. Cuando termine la condena, tendrían que venir a Uruguay.
Te adelanto, ¿verdad?, que en el medio Lázaro Báez va a cumplir los 2 años en preventiva sin condena, con lo cual seguramente quede en libertad provisoria, ¿no?
Bueno, si queda en libertad provisoria, ahí sería otra historia. Ahí estaría en condiciones de reclamarse la extradición. Pero no se está pidiendo la extradición, okay, de Lázaro Báez concretamente, okay, sino solo la de Daniel Pérez Gadín. Muchos de ustedes tendrán todavía en sus imágenes aquel video impresionante, sí, que se veía en un departamento de Puerto Madero a un grupo de gente, todos vinculados al kirchnerismo, en una famosa financiera llamada La Rosadita, gente contando plata, ¿te acordás?
Sí, ¿cómo olvidarlo?
Famoso,
¿cómo olvidarlo?
La plata en la Argentina andaba en bolsos, andaba por todo lado, era impresionante, ¿no?
Sí, es verdad.
Y contaban mucha plata, era muy impresionante, ¿no? Bueno, ahora lo que se sabe, según declaraciones del propio Leonardo Fariña, que fue el que operó como valijero y que fue un protagonista importante en la adquisición de este campo, él dice que parte de ese dinero que se vio contar allí fue el que vino a Uruguay. Y vino de muchas formas, ¿no? En realidad, no vino por vía aérea. Por ejemplo, ¿viste? ¿Te acordás que te decía que, sí, había vuelos o, sí, que las bolsas llegaban, sí, aquí y allá? No, fue más sencillo, ¿no? El dinero fue trasladado en un Mercedes-Benz modelo C63 AMG de color blanco. Para más dato, ¿no? Mirá. Que pasó por la aduana y pertérrito con unos 500 mil dólares en efectivo, por ejemplo, ¿no? que fueron entregados al escribano Lorenzo Pitaluga, digamos que bueno, que también estuvo involucrado en este tema, fue sancionado con una fuerte multa y luego exonerado por una resolución del Tribunal de Apelaciones, ¿no? Bien, según dijo, se explica cómo es esta historia. Este campo abarca 154 hectáreas, que son dos fracciones, a ambos lados de la ruta. Una al norte, digamos, que es la más importante, y otra al sur, que es costera. Ese campo pertenecía a un empresario paraguayo, no español, como dicen algunas notas por ahí, llamado Walter Kobylansky, que es parte de una familia muy importante que reside en la Ruta 104. Y uno de cuyos principales operadores, hay mil fotos que lo revelan así, era el fallecido senador colorado Wilson Sanabria. Que, te diría, no vivía allí, pero pasaba mucho tiempo allí, ¿no? Tenía una estrecha relación con el señor Juan Kobylansky, que es parte de esta familia. Según señaló Fariña, el precio pactado por esa compra fue de 16 millones y medio de dólares. Lo que parece por ahí es que hay 2 millones y medio de dólares que se fueron... Es una cosa rara, ¿no? No se sabe muy bien para quién todavía. En realidad lo que figura concretamente en las escrituras son los 14 millones de dólares, ¿no? Que fue lo que vendió también el operador inmobiliario sancionado, en ese caso por no haber denunciado la presunción de un posible delito de lavado. En esta historia surgen muchas cosas, porque ustedes recordarán que luego Fariña dijo que ese era un negocio completo, en realidad era un negocio bárbaro, era un negocio que les iba a reportar en lo concreto, como 300 millones de dólares. Entendeme vos. Claro, porque los tipos pensaban desarrollar en ese campo, que es un campo de privilegio en realidad, es una de las pocas... en esa zona hay varias estancias, ¿no? Estancias de importantes dimensiones. Bueno, digo, de importantes dimensiones. Estamos hablando de 150, 200, capaz que 300 hectáreas. Que para una estancia, digamos, no son grandes, pero en esa zona en particular son de privilegio, ¿no? No hay campos tan grandes allí. Sobre todo en una zona en amplio desarrollo urbanístico. En este campo ellos pensaban desarrollar una especie de club de campo privado. Iban a fraccionar ese lote y bueno, habían hecho cálculos que de allí iban a obtener alrededor de 300 millones de dólares, ¿no? Hay un personaje bien interesante en todo esto que fue uno de los que llevó la operación a la República Argentina, llamado Maximiliano Goff Dávila, ¿no? Que ese es, según Fariña, llevó esa compra a la Argentina junto con Julio De Marco. La inmobiliaria participante fue la de Alejandro Perazzo y el escribano fue, no me acuerdo cómo dije yo, pero se llama Adolfo Lorenzo, dije, no, se llama Adolfo Pitaluga, ¿no? Adolfo Pitaluga yo, que fueron los escribanos participantes. También participó indirectamente el entonces dueño de la Rosadita, que después desapareció, ¿te acordás? Federico Láscar, que fue el que también en una cámara oculta denunció todas estas maniobras en el programa de Jorge Lanata. Participaron varios bancos, por ejemplo, el Banco Lombard Odier, también el Banco Santander Río de Uruguay, donde se hicieron diferentes transferencias. En realidad, en la oficina antilavado de Uruguay, la dirección antilavado de Uruguay, no figura ninguno de estos reportes. Ningún banco, todos hicieron los sotas, ¿no? Nadie dijo nada. O sea que aquí queda mucho para investigar. Pero básicamente, y un aspecto muy importante que hay para investigar en todo esto, que lo tiene la justicia, fueron las declaraciones de Fariña vinculando a Sanabria con este tema, ¿no? Porque dijo que Sanabria era el nexo político que ellos tenían en Punta del Este para llevar a cabo los negocios. Lo dijo textual, ¿no? Y esto se lo dijo a los colegas de Radio Carve, del programa Si Nos Va, ¿no? Cuando compramos el entrevero, Wilson nos dio una mano con la aprobación del plano municipal de Punta del Este y nos había conseguido la posibilidad de hacer subdivisiones en una zona que no se podía. Esto es mentira. Nunca pasó esto. Queda claro. Nosotros hicimos las averiguaciones de intendencia. Nunca se presentó un plano. Porque además no podían fraccionar eso, porque hay una ley de ordenamiento territorial que impedía ese fraccionamiento, ¿no? Porque es una costera, digamos. Sí. Esto nunca pasó. Esto es mentira. O los engañó Wilson, que era un gran paquetero, le vendió un paquete enorme, o está mintiendo Fariña allí. Pero no está claro, digamos, esto no ocurrió. También habló de la posibilidad de inversión en un desarrollo que promovía entonces la administración de Oscar de los Santos, llamado ahí en la zona del puerto del Chileno, que comprendía un puerto de aguas profundas para todos estos cruceros que llegan aquí a Uruguay, y un casino, ¿no? Además de hotel y un desarrollo inmobiliario muy importante. Bueno, en realidad nadie sabe nada de esto. Es cierto que el proyecto existía, es cierto que hubo varios empresarios interesados, pero propuestas concretas hubo. La de los que promovieron este proyecto al principio, que como la ley de inversiones lo prevé, tenían un plus, digamos, cuando se llamara licitación, pero después todo se terminó, porque entre otras cosas, parte de los lotes linderos que necesitaban para construir esto eran de Fernando Barboni, que estaban embargados por la DGI, entonces hubo un lío enorme, ¿no? Esto no salió nunca. O sea, Fariña dice que era un negocio redondo que les habían dado, era un escándalo, dijo este negocio, pero bueno, estaba buenísimo, dijo Fariña, pero en realidad este negocio no se hizo nunca.
Bueno.
Pero lo que sí se hizo, lo que sí se hizo y que lo que la justicia tiene para investigar, es el edificio Art Tower de Parada 3, de aquí en la zona de Chiverta, que 30 y pico% era propiedad del Grupo Sanabria.
Okay.
Y allí hay evidencias de que dinero kirchnerista llegó como inversión para esa construcción, que es lo que tiene en sus manos investigar la justicia en esta causa por lavado que se está siguiendo ahora al hijo de Wilson Sanabria, llamado Francisco Sanabria, ¿no? O sea, esto tiene todavía mucha tela para cortar, como ustedes se dan cuenta.
Bueno, estaremos actualizando, seguramente se va a desprender mucha novedad de todo esto. Carlitos, nos encontramos mañana, ¿te parece?
Un abrazo grande, un saludo grande para todos, un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana.
Rompecabezas. Compacto informativo.